Bienvenidas y bienvenidos a El Pumita, el noticiero con la garra en la nota. Este espacio es para toda la comunidad universitaria que necesita estar informada de lo que pasa en su universidad. Lo más relevante en política, cultura, deporte, ciencia y una sección especial de emprendimientos universitarios. Esto es lo más importante que ha pasado en nuestra universidad.
Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del noticiero El Pumita, con la garra en la nota. Yo soy Samantha Pantoja y hoy estaré conduciendo esta emisión junto con Cecilia Villanueva. Bienvenida, Ceci.
Buenos días, Sam, y buenos días a los que nos están sintonizando, esperando que estén teniendo un gran día. Empecemos con esta emisión escuchando los principales acontecimientos de nuestra universidad en Política Puma. Es tu turno, Sam.
Esto es Política Puma con Samantha Pantoja. El rector de la UNAM, Enrique Graue, y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Isguerra, signaron un convenio general de colaboración para fomentar la cultura física, desarrollar integralmente el deporte universitario y promoverlo para todos. La secretaria del Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia Dolores Dávila, detalló que el acuerdo establece las bases generales de colaboración entre ambas instancias y tiene el objetivo de fomentar la cultura física para el desarrollo integral de la comunidad universitaria y de quienes asisten a las actividades en esta casa de estudios. De tal manera que el espíritu del convenio se centra en crear estrategias que permitan realizar prácticas deportivas adecuadas, diseñarlas, desarrollarlas y darle seguimiento. En su participación, Enrique Graue expresó que la Universidad Nacional está abierta a aprender del Comité Olímpico, pero sobre todo está a la disposición de apoyarlo, pues considera que el deporte es algo primordial.
Para nosotros el deporte es una actividad primordial. Lo es porque lo entendemos como parte de la formación integral de los estudiantes. No solamente para el cuidado de su salud, para propiciar y aliviar tensiones, mejorar las condiciones sanitarias, sino porque también es una forma de aprender esfuerzo, dedicarse a él, es también una manera de alguna forma también de verlos en competencias y a que aprecien la capacidad que pueden tener de competir.
Por su parte, Alcalá Isguerra consideró que no podría entender la vida de los mexicanos sin la Universidad Nacional Autónoma de México y sin el Comité Olímpico Mexicano.
Creo que lo que estamos firmando el día de hoy le traerá a la comunidad de la UNAM orgullo, pero también al Comité Olímpico Mexicano, orgullo, prestigio, porque somos dos entes colaboradores que le pueden traer y le van a seguir trayendo a México grandes triunfos, grandes beneficios.
En su oportunidad, el vicepresidente del Comité Olímpico, Daniel Aceves Villagrán, indicó que el convenio es una buena noticia para el país, pues hoy en día no se puede entender esta actividad sin aportaciones de la Universidad Nacional y el Movimiento Olímpico Mexicano. Asimismo, expuso que históricamente México siempre ha enviado a los Juegos Olímpicos, a los Centroamericanos y del Caribe, y a los Panamericanos a integrantes de la UNAM. Mónica González Contró inauguró el foro sobre plataformas digitales y seguridad social del futuro, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, donde académicos, representantes de empresas y organizaciones del ramo revisaron la situación laboral que enfrentan quienes incursionan en esta modalidad. De acuerdo con Mónica González, la realidad va más a prisa que la posibilidad que tienen los órganos legislativos de establecer marcos jurídicos adecuados para regular estas realidades emergentes. Pues si bien esta labor es una área de oportunidad para numerosas familias, también constituye un reto importante en materia de protección social, debido a sus características.
Sin duda alguna, el tema de las plataformas y que ha venido, pues vino para quedarse, que irrumpió desde hace ya muchos años en nuestra realidad, en el tema de prestación de servicios, de transporte, de repartición de comida y bienes. Pues en el tiempo de la pandemia se vio recrudecida, digamos, y salieron a la luz de manera muy importante todas estas problemáticas que ya de por sí estaban asociados a esta nueva forma de trabajar que no puede o no estaba contemplada de manera explícita en nuestra legislación. De tal manera que si bien es un área de oportunidad para muchas familias el tener acceso pues, a un ingreso a través del uso de las plataformas digitales, también sin duda representa un reto muy importante en materia de protección social, debido pues, a las características mismas de esta forma de trabajar.
Al inaugurar el foro, Contró expresó que esta entidad académica abrió sus puertas al debate, donde estuvieron representadas todas las voces, en particular el análisis académico, político y jurídico, a partir de una perspectiva de reflexión, a efecto de generar propuestas que tiendan a garantizar los derechos de las personas trabajadoras de esas plataformas y que les garantice la seguridad social y los derechos laborales, reconocidos en la Constitución y en las leyes. Por lo que en espacios como este se pueden generar políticas públicas que sean eficaces, que se traduzcan en una legislación que proteja las garantías de los individuos y no limite esta nueva posibilidad de ingresos. La UNAM participará en la formación del próximo gran radiotelescopio del mundo. Para ello, el rector Enrique Graue signó un memorando de entendimiento con el director del Observatorio Nacional de Radioastronomía de los Estados Unidos, Anthony Beasley, con lo cual esta casa de estudios se constituye en el primer socio internacional que formaliza la colaboración durante los próximos 2 años con esta iniciativa. El coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee Alardín, explicó que este observatorio estará conformado por más de 240 antenas, distribuidas principalmente en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. El proyecto será liderado en nuestro país por el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional. Durante la firma del acuerdo en la Torre de Rectoría, Graue destacó que se espera que este proyecto sea inspiración para una nueva generación de radioastrónomos. Con él coincidió Anthony, quien manifestó que este nuevo observatorio de ondas de radio tendrá un potencial para visualizar la formación de exoplanetas y cómo detectar las primeras galaxias que se formaron en el universo. Se podrá estudiar mejor los agujeros negros. Por su parte, Luis Alberto Zapata, director de Radioastronomía y Astrofísica, indicó que este proyecto representa una próxima generación del famoso Observatorio de Estados Unidos, el cual ha sido un ícono para la radioastronomía en todo el mundo.
¿Qué es lo importante de este observatorio? Pues este observatorio ahora se va a hacer no solamente de 27 antenas, sino va a tener 244 antenas distribuidas en gran parte de los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Y lo más interesante y lo que repercute en México es que va a haber algunas antenas que se están poniendo en el norte de México, por Chihuahua, por Sonora y por Coahuila. Va a haber alrededor, se están planeando que alrededor de 7 antenas puedan estar localizadas ahora en México, lo cual nos involucra a nosotros los mexicanos y en particular a la Universidad Nacional. Como nosotros hemos tenido una gran tradición de hacer radioastronomía con la parte norteamericana, pues ahora estamos tratando de involucrarnos tanto a la universidad en este gran observatorio que va a ser como el futuro de la radioastronomía en los siguientes años.
Muchas gracias, Sam. Ahora continuemos con pulmonología. Jordana, cuéntanos qué noticias nos tienes hoy.
Esto es Pulmonología con Jordana San Luis. Con motivo de las festividades tradicionales de Día de Muertos de la semana pasada, esta emisión trae un recuento de las personalidades que han tenido gran trascendencia en la ciencia y a quien la Dirección General de Divulgación de la Ciencia les ha rendido homenaje con su tradicional ofrenda a la comunidad científica de la UNAM, que ha fallecido en años recientes. El retrato de Renan Arcadio Poveda Ricalde, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad, ocupó lugar en la ofrenda, ya que falleció en marzo de este año. El reconocido astrónomo mexicano fue galardonado con muchos premios de investigación científica e hizo valiosas aportaciones al estudio del nacimiento de las estrellas que han servido de punto de partida para el campo de la cosmogonía estelar infrarroja. También tuvo resonancia internacional por su método de Poveda, que determina las masas de las galaxias esféricas, lo que lo llevó a descubrir una relación entre la masa de un sistema estelar y su luminosidad total. También formó parte la arqueóloga Beatriz Barba Watson, primera mujer titulada como arqueóloga en México. Fundó la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, el Museo Nacional de las Culturas y formó parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También fue pionera en el estudio de la historia de las religiones, de la magia y de la brujería. Por otra parte, el investigador del Instituto de Física y precursor de la divulgación de la ciencia en la universidad, Jorge Flores Valdés, recibió homenaje en ofrenda por su contribución a la ciencia, desde la creación del Museo Universum, Museo de las Ciencias y el Museo de la Luz y el estudio de las matrices aleatorias.
El Museo Universum fue el primer museo de divulgación de las ciencias en México y en Latinoamérica, proyecto que construyó a petición del rector de la universidad de ese entonces, José Zarucán.
Estuve trabajando fundamentalmente en ese proyecto de entender la física de la respuesta sísmica extraña de la Ciudad de México, cuando fue nombrado rector de la universidad el doctor José Zarucán. Entonces, el día que Pepe tomó posesión, me dijo, pide una cita mañana conmigo. Fui a la rectoría y me dijo, es que quiero que hagas el Museo de las Ciencias de la UNAM. ¡Ah, caramba! Le digo yo. Yo pues no sé mucho sobre... Bueno, sí sé de museos porque los he ido a visitar ahí en París, pues, y en el de antropología, pero no. Hay que hacer un centro de divulgación de la ciencia importantes, un museo moderno. Y bueno, pues fue así como finalmente yo me dediqué a primero diseñar, luego conseguir todo el equipo para crear Universum.
En este proyecto de divulgación también formó parte del fallecido ingeniero José de Lerrán Villagómez, a través del diseño de equipamientos para Universum. Asimismo, fue pionero e impulsor de la radio y la televisión del país, instalando la primera radiodifusora de frecuencia modulada en México y logrando la primera transmisión televisiva en nuestro país.
Yo siempre pensé en la maravilla de tener un museo de ciencias y finalmente, bueno, cuando hubo la oportunidad de que se fuera a hacer en serio un museo, que fue en los años 88, por ahí, pues inmediatamente le entré al trabajo de museo y me dediqué al departamento de ingeniería para desarrollar prototipos y para la exhibición en las diferentes salas. Y ahí ya empecé a trabajar ya de filo en la divulgación.
Por otra parte, también se rindió homenaje a la comunidad científica de las ciencias sociales y las humanidades. Entre ellos estuvieron los filósofos e historiadores María del Carmen Rovira Gaspar, Herbert Frey Nimet y Elisa Vargas Lugo Rangel, personajes importantes en la docencia y la investigación de su área que brindaron herramientas conceptuales, metodológicas y éticas que han trascendido hasta el día de hoy. Ahora, por otro lado y con motivo de que acaba de pasar el mes en el que se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, la doctora en Ciencias de la Salud por la UNAM, Carla Unger Saldaña, expuso que los estados del norte del país son aquellos con mayor frecuencia del padecimiento. La doctora explica que la enfermedad se genera cuando hay una mutación genética de las células, que altera el orden y conduce a una proliferación descontrolada de las células, que provoca un excedente de ellas en el tejido, formándose el tumor palpable en las mamas. Aunque no se han logrado definir con exactitud las causas del cáncer de mama, se conoce como uno de los riesgos de postergar o evitar la maternidad. Por ello, como se ha observado en los últimos años, en los estados con un estilo de vida donde las mujeres tienen mayor independencia, hay mayor frecuencia del padecimiento, puesto que tienen mayor control sobre la maternidad. Sin embargo, esta población cuenta con los recursos para detectarlo tempranamente y tratar la enfermedad, por lo que la mortalidad no es alta como en los países de bajo desarrollo, en los que no se atiende a las mujeres oportunamente. Los resultados de las investigaciones de la doctora Unger de los últimos 15 años arrojan que en países de bajo desarrollo, a pesar de la detección temprana, no cuentan con fácil acceso al tratamiento.
Países más desarrollados y con sistemas de salud fuertes, lo que se observa es que es una enfermedad altamente curable. Países de desarrollo intermedio o bajo, pueden haber mortalidades más altas porque no se puede atender a las mujeres oportunamente y de forma integral con la calidad que se requiere. En México, y ya desde hace mucho tiempo, aproximadamente el 70% de los casos se diagnostica en etapas localmente avanzadas a avanzadas.
Finalmente, recomienda realizar revisiones periódicas de la mama, consultar especialistas ante la presencia de cualquier síntoma, a partir de los 20 años realizarse exámenes físicos con un médico y a partir de los 40 hacerse mastografías. Asimismo, recalca la importancia de que la población exija servicios de mayor calidad y acceso, puesto que es urgente que estos mejoren.
Muchas gracias, Jordana, por tu interesante participación. Ahora te escuchamos, Denise, con la sección Pumacultus.
Puma Cultus, cultivando pumas con Denis Tavera.
El pasado 1 y 2 de noviembre se realizó la 25ª edición del Festival Universitario de Día de Muertos con su característica Mega Ofrenda UNAM. Esta edición fue llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño y tuvo como tema UNAM 100 años de muralismo. Este año cambió de sede, puesto que a través de los canales oficiales informó que la Mega Ofrenda 2022 no se realizaría en la Plaza de Santo Domingo como se había hecho todos los años anteriores. El festival tiene como propósito refrendar el compromiso de nuestra casa de estudios con una de las tradiciones más representativas del país. Participaron profesores, profesoras, alumnos y alumnas, quienes entusiastas pudieron completar las 40 ofrendas de las distintas entidades universitarias que participaron en esta ocasión. Con motivo de los 100 años del muralismo en México, esta edición permitió impulsar un proceso de reflexión colectivo acerca del movimiento pictórico iniciado en la década de 1920 como parte de las políticas de modernización del Estado mexicano tras la Revolución de 1910 y así poder construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente educativas y culturales. El muralismo ha sido parte de la historia de la UNAM, quien ha heredado y promovido formas renovadas de arte público que aborden diversas temáticas y busquen la inclusión y la igualdad para construir día a día una sociedad más plural, comprometida y participativa. En el festival también hubo presentaciones musicales, teatro rústico, narraciones de terror, danza, charlas, etc. A la par, se inició también el concurso universitario de calaveritas y el concurso videocortometraje. Mientras que en el Instituto de Investigaciones Filosóficas en el Circuito Mario de la Cueva se llevó a cabo la undécima Feria del Libro Filosófico. Estuvo del 25 al 28 de octubre y en ella se vendieron libros de distintas editoriales con descuentos que fueron hasta el 70%. Como cada dos años, este foro congregó editoriales y distribuidores para ofrecer libros, revistas, materiales gráficos relacionados con la ciencia del alma. Asimismo, el recinto sede exhibió todo su fondo editorial que asciende a más de 150 títulos, divididos en colecciones como Filosofía Contemporánea, Filosofía de la Ciencia, Cuadernos de Crítica, Coediciones y Estados Clásicos. Siguiendo la línea de diseño de años anteriores, para esta edición el póster de la feria lo protagonizó Aristóteles.
Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Eduardo Matos Moctezuma, de México.
El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma recibió el pasado viernes 28 de octubre el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. El arqueólogo, durante su intervención, promovió un discurso de fraternidad entre México y España y en la ceremonia de entrega también recordó a instituciones mexicanas que promovieron su figura y lo ayudaron a conseguir dicho reconocimiento. Entre estas estuvo nuestra universidad y la Academia Mexicana de la Lengua. Eduardo Matos Moctezuma es un investigador de talla mundial, creador de museos, divulgador científico, profesor de excelencia, gestor cultural y director de proyectos emblemáticos en Tula, Teotihuacán, Tlatelolco y Tenochtitlán. Hay que recordar que Matos Moctezuma realizó estudios en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y obtuvo su maestría en Ciencias Antropológicas con especialidad en arqueología por la UNAM.
Los premios enaltecen y nos inducen a seguir adelante. Establecen un compromiso entre el destinatario y su propia conciencia. Los premios y reconocimientos no son solo para las personas o instituciones a quienes se les otorga. Son también para aquellos maestros que nos formaron, para las instituciones que nos apoyaron en el transcurso de nuestro devenir académico y que hicieron posible desarrollar nuestro conocimiento, ya en la investigación, ya en el desempeño de nuestro quehacer. De mis maestros, recuerdo con especial cariño a muchos de ellos. Al arqueólogo Román Piñachán, a Johanna Folhaber, al arquitecto y arqueólogo Miguel Meschmacher. También a aquellos que llegaron a México a raíz de la Guerra Civil Española y que fueron un faro de sabiduría.
Cultura UNAM, por su parte, ha organizado la entrega del reconocimiento universitario al arqueólogo por su trascendente contribución a la historia, la ciencia y la cultura en México. El evento se llevará a cabo el 10 de noviembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y eso es todo por la sección de hoy. Regreso con ustedes, Sam y Ceci.
Gracias, Denise. Ahora vayamos a la sección de Deporteando. Sofi, cuéntanos, ¿qué ha pasado en los deportes universitarios?
Todo sobre deportes en Deporteando con Sofía Díaz. Hoy les traigo muy buenas noticias. El duelo entre los felinos universitarios Pumas CU y Pumas Acatlán, siendo local este último, disputado en el estadio Hugo Sánchez Márquez de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como parte de la semana 9 de la conferencia de los 14 grandes de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Concluyó con el triunfo de nuestros Pumas, quienes ahora tienen enfrente a las Águilas Blancas del IPN en playoffs. La defensiva de Pumas CU comenzó a manifestar su dominio en el primer cuarto con dos intercepciones, la primera de ellas a cargo del defensive back Jeff Ken Ramírez Valderas y la segunda por parte del cornerback Brett Isaac Reyes Martínez. En el segundo cuarto, la ofensiva Puma logró su primera anotación del partido a través del corredor Esteban Espinosa Flores y con el punto extra bueno de powerback Patricio Olvera Benítez. El marcador se colocó 7-0. Poco antes del medio tiempo, el mismo Olvera Benítez aumentó la ventaja 10-0 con un gol de campo exitoso, aunque Puma Zacatlán se acercó a la pizarra con otro gol de campo que puso las cosas 10-3. Ya en la segunda mitad del partido, los locales volvieron a acortar distancias con otro gol de campo que puso el marcador 10-6. Sin embargo, Pumas CU respondió con la misma vía con Patricio Olvera para el 13-6. Aún no quedaba claro de qué lado se inclinaba la balanza cuando la defensiva del Pedregal se manifestó con otra intercepción, ahora a cargo de Esteban Solares, que terminó en otro gol de campo de Olvera Benítez para poner los cartones momentáneamente 16-6. En el último cuarto, Pumas CU sentenció la victoria, primero con un pase de anotación por parte de Leonardo Garza al receptor abierto Mario Medrano Silva, que puso el marcador 22-6. Y luego con una jugada personal del mariscal de campo Félix Rivera para el 28-6. Una anotación más de Acatlán con un intento de conversión de 2 puntos frustrada por la gran defensiva de los del Pedregal dejó el definitivo 28-12. De esta manera, los de Ciudad Universitaria despidieron a los Pumas Acatlán, que este torneo alcanzaron un récord de 3 triunfos y 5 derrotas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que sigan asistiendo a los eventos deportivos que nos ofrece nuestra universidad y nos llenan de pasión.
Para finalizar esta emisión, es momento de escucharte, Ceci. Cuéntanos qué onda con la venta estudiantil en la UNAM.
Esto es Tianguchi Puma con Cecilia Villanueva. El día de hoy les vengo a contar lo que viví asistiendo por sexta ocasión a un bazar realizado por estudiantes dentro de las instalaciones de la universidad, en este caso dentro de Ciudad Universitaria, específicamente en uno de los pasillos de la Facultad de Ingeniería. Música, buen ambiente, comida, registro civil, eran algunas de las cosas que había en el bazar llevado a cabo el pasado jueves 27 de octubre en la Facultad de Ingeniería. Este bazar no tiene mucho que inició, pues los estudiantes cuentan que apenas el semestre pasado comenzó esta iniciativa. Sin embargo, no es tan recurrente, pues de lo que va el semestre, esta es su tercera aparición. Esta iniciativa fue creada para ofrecer un espacio a los estudiantes para poder generar sus propios ingresos. Por otro lado, se comenzó a hacer difusión de este evento a través de carteles y un grupo en Facebook llamado Ingenieros UNAM, donde los organizadores, quienes pertenecen al cubículo estudiantil de la facultad, incursionaron con este proyecto. Este bazar se encontraba ubicado en el pasillo principal de la facultad. En él, desde su inicio hasta el fin, se encontraban productos ofrecidos por los mismos estudiantes. Y como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, la mayoría de los bazares dentro de la UNAM se caracterizan por la venta de productos veganos y naturales. Sin embargo, este bazar es un poco diferente a los que les he platicado anteriormente, partiendo por el hecho de que es muy pequeño, ya que abarca tan solo un pasillo de las instalaciones. También, los productos que más se ofrecían eran los alimentos, que en su mayoría no eran veganos y eran preparados al momento. Por ejemplo, había nachos con carne preparada al momento, bebidas, dorilocos, etc. Por otro lado, este bazar tenía algo peculiar. Su formato era diferente, tipo kermés, pues había registro civil, el cual tenía mucha gente aglomerada. También había pintacaritas, que contaba con una gran variedad de opciones para maquillar. Este bazar no contaba con tantos puestos ni tanta variedad en productos, pues como ya mencioné, no lo realizan de manera recurrente, además de que no se les da la difusión correcta y no llega a oídos de los demás. Finalmente, pude platicar con dos vendedoras. Una de ellas tiene un emprendimiento llamado Ixpolotl Bazar, donde ofrece ropa de segunda mano, y la otra cuenta con un emprendimiento donde ofrece jicaletas, maquillaje y accesorios. Ellas nos cuentan un poco de su opinión respecto a estas iniciativas que apoyan a los estudiantes a generar ingresos.
Aquí está súper bien porque muchas veces, la verdad, las ventas, como no es algo fijo, no está seguro de un ingreso. Entonces, el tener ese espacio es que puedas venir y que otra gente te conozca. Y, por ejemplo, yo mi proyecto lo tengo en internet, entonces aquí me da chance de que otras personas lo conozcan.
¿Y cómo se llama tu proyecto?
Se llama Ixpolotl Bazar.
Okay. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas?
Cose.
Okay, muchas gracias.
Pues me parece muy bien porque apoyan a muchas personas, tanto para su probablemente sus comidas, sus pasajes, incluso personas que rentamos. Entonces me parece una gran ayuda para todos los estudiantes.
Oye, ¿y a ti te ha funcionado? O sea, ¿te ha servido económicamente?
Sí. Sí, la verdad.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, como podemos darnos cuenta, este tipo de iniciativas ayudan de manera significativa a los estudiantes de la comunidad universitaria, por lo cual les invito a seguir apoyando, visitando y consumiendo productos que ofrecen nuestros compañeros, así como seguir promoviendo este tipo de eventos para que tengan éxito. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en esta subsección llamada Tianguchi Puma, donde exploraremos semana con semana la venta estudiantil alrededor de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México.
De igual manera, con esto cerramos el noticiero el día de hoy. No olviden escucharnos cada semana en Spotify.
Y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como @noticiero_elpumita.
Fue un placer poder conducir esta emisión. Yo soy Samantha Pantoja.
Y yo Cecilia Villanueva. Los esperamos la próxima semana con una emisión más del noticiero El Pumita, con la garra en la nota.
El Pumita, el noticiero con la garra en la nota.